Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre lo que fue y lo que será con el cambio de administración en el gobierno del estado de Oaxaca, y dado el panorama que se sospecha para esta entidad con la llegada de Alejandro Murat Hinojosa, el debate de fondo consiste, para la ciudadanía, en no perder de vista sus derechos y sus posibilidades de construir una sociedad más justa, con la observación minuciosa a cada acción de la nueva administración de Oaxaca. Del lado izquierdo de la balanza, presentamos a ustedes un fragmento del balance que realizó la periodista Lili Telles para el portal de noticias SDP sobre los desfalcos que se han registrado durante el gobierno de Gabino Cue Monteagudo.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, Oaxaca es uno de los 7 estados del país con más observaciones y que no ha dado la información de las cuentas públicas desde 2011. Gabino Cue, que llegó al gobierno de Oaxaca en 2010, postulado por la coalición de los partidos PAN, PRD, Convergencia y PT, está terminando su periodo en medio de un huracán, ya que la auditoría le encontró irregularidades por más de 9 mil millones de pesos. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación muestran contundentemente los daños ocasionados por los funcionarios de Gabino Cue que desviaron recursos federales por más de 5 mil millones de pesos en tan solo 4 años.
Del lado derecho de la balanza, reproducimos para ustedes un fragmento del análisis que realizó Carlos Zarco, consultor internacional de la sociedad civil, para no perder de vista los cambios que se pueden generar desde la acción de la defensa comunitaria.
O sea, regresa el PRI, pero tiene que generar nuevas dinámicas de gobierno que permitan la gobernabilidad del Estado. Y ahí me parece que hay que continuar con los procesos de fortalecimiento local, eso es fundamental. Creo que el tema de los territorios y los derechos va a cobrar relevancia pública, a convertirse en una disputa que va a tener en el centro a diversos actores y diversas agendas. Creo que hay que seguir trabajando el posicionamiento público en nuestros temas. Viene el 2018 y la apuesta de otra vez, de si vía las elecciones vamos a poder hacer avanzar los procesos de derechos.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. El fantasma del futuro pasado y la alternancia fallida en Oaxaca. Frente al presente cambio de administración en el gobierno del estado de Oaxaca y las características sociopolíticas en que se ha consumado, hay 3 momentos que debemos analizar para entender nuestras circunstancias y actuar en consecuencia a un escenario donde 3 fantasmas aprovechan el fin de año para dejarnos un mensaje. El fantasma de las Navidades pasadas. ¿Qué pasó con la alternancia política en Oaxaca? Desde un análisis publicado por la Asociación Civil Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, la alternancia política en Oaxaca tuvo como precedente un proceso histórico en el que se suscitaron revueltas sociales y dinámicas de inconformidad ciudadana para sacudirse el yugo de un gobierno despótico y autoritario encabezado por el PRI. Cito textual: la alternancia política fue algo más que el resultado de pactos cupulares entre las principales fuerzas políticas, PAN, PRD, PMC y PT, en las elecciones estatales de 2010. La alternancia fue producto de múltiples esfuerzos de la ciudadanía que, con una agenda de transformación democrática, orillaron a los actores político-partidistas a tejer un consenso y consolidar una alianza. Lo que ocurrió durante el proceso de alternancia política nos lo explica el consultor internacional de la sociedad civil, Carlos Zarco.
Ustedes acaban de pasar por una alternancia política. ¿Qué hizo posible la alternancia? Siempre en los estudios que hay de las alternancias en el mundo hay cuatro factores que dicen que las hacen posibles, ¿no? Cuando uno habla de alternancia es cuando se enfrenta uno a gobiernos que han durado décadas, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz, 34 años, pues hubo alternancia. PRI, 70 y tantos años, se habla de alternancia y así. Entonces, ustedes vivieron una. ¿Qué hizo posible? Que es cuando la oposición de los partidos, la oposición a ese poder central, se unen, es un factor que hace posible las alternancias. Segundo, que esa unidad de la oposición partidaria cuenta con apoyo de movimientos y apoyo ciudadano. Tercero, se logra una agenda básica de gobierno que aglutina los intereses diversos. Y cuarto, se logra una estructura organizativa que hace capaz enfrentar los fenómenos de fraudes electorales y demás. Es cuatro cosas que ustedes las vivieron hace 6 años, se hicieron posibles. ¿Por qué no continuó la alternancia? Porque esos cuatro factores se fueron disolviendo a lo largo de los 6 años, ¿no?
Cuando la alternancia política y su agenda de transformación democrática se tradujeron en logros parciales y no avanzaron para traducir estos temas en más políticas públicas y cambios sustanciales, el gobierno de Gabino Cué se convirtió en un fracaso, y las razones de este fracaso se pueden expresar en 3 hipótesis, señalaron en su análisis los Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. Primero, la falta de visión y liderazgo de Gabino Cué y su círculo más cercano de colaboradores, quienes no tuvieron los suficientes resortes y capacidad de gestión política para hacer avanzar al Estado cuando existían todas las condiciones objetivas para hacerlo. Segundo, el pacto del gobierno del Estado con todos los grupos del poder fáctico y su falta de sensibilidad política hacia los representantes de las organizaciones sociales y civiles que llegaron a ocupar cargos dentro del gabinete y se quedaron con los temas suaves, sin recursos y poca capacidad de incidencia. Y tercero, la falta de imaginación política del sector de las organizaciones y grupos sociales que influyeron en la alternancia para acompañar un proyecto y un programa político, además de denunciar los excesos del poder, llamar a cuentas a los operadores del cambio e influir en las decisiones y políticas públicas más importantes. El fantasma de la Navidad presente. ¿Cómo entender el regreso de un gobierno priista? Sobre las cenizas de un gobierno de alternancia que fracasó y el oportunismo e imposición de que echó mano el PRI para volver, el primer caso ya se ha expuesto y solo resta que el juicio de la historia le dé su justa dimensión. En el segundo caso, las interpretaciones que se han hecho hasta el momento sobre el regreso del PRI van desde un análisis de los factores políticos que influyeron en su triunfo, pasando por el rechazo que le ha valido su historia en la entidad y finalmente una apuesta de lo que se puede esperar en un contexto social como el que presenta Oaxaca actualmente. Desde la óptica de los factores políticos que influyeron en la victoria del PRI en Oaxaca y que definirán en gran medida su estrategia política, el investigador independiente y analista político Víctor Leonel Juan Martínez nos compartió.
El triunfo del nuevo gobernador que toma posesión deviene de esta fractura entre las distintas fuerzas políticas. Tan es así que tiene la votación más baja que se ha tenido en la historia del priismo en la entidad, ¿no? Gana con un poquito más del 32%, tiene 10 puntos porcentuales menos que los que tuvo el candidato del PRI hace 6 años y que perdió. Y si te tomamos solo al PRI, tuvo el 28% como partido político, mientras hace 6 años el priismo representaba una cantidad mucho mayor de votación y era la primer fuerza mayoritaria de manera evidente y contundente. Ahora tiene apenas el 28% de la votación. Eso nos habla entonces de que pues este triunfo deviene más que un triunfo propio de esta coalición que ganó la gubernatura, es más bien una derrota de los demás que no pudieron unirse.
Sin duda, uno de los análisis más importantes para entender lo que implica el regreso del PRI al gobierno de Oaxaca lo constituye la posición política del movimiento social, que tiene el poder de ser un contrapeso muy importante para el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. Recientemente, dicho movimiento emitió una declaración política donde repudian el retorno del PRI a la gubernatura del estado, pues han representado la miseria y pobreza para los pueblos de Oaxaca, la represión a las organizaciones disidentes y la imposición de los proyectos neoliberales, así como de las reformas estructurales. Finalmente, y en relación a lo que se puede esperar de la administración priista en el sexenio 2017-2022 y con un contexto social distinto al que dejó el PRI antes de perder el poder, el consultor internacional de la sociedad civil Carlos Zarco abundó.
Lo que sí van a ver ustedes es que aunque regrese el PRI ya no va a regresar ni a la misma sociedad oaxaqueña que dejó hace 6 años, ni con las mismas agendas. Ustedes van a ver, y este nuevo gobierno se verá forzado a generar nuevas dinámicas que dialoguen tanto con la sociedad oaxaqueña como con la sociedad mexicana como con la opinión pública internacional. Es decir, ya ningún gobierno hoy se puede sustraer estos factores. Creo que el tema de los territorios y los derechos va a cobrar relevancia pública, a convertirse en una disputa que va a tener en el centro a diversos actores y diversas agendas. Creo que hay que seguir trabajando el posicionamiento público en nuestros temas.
El fantasma de la Navidad futura. ¿Qué sigue a partir del 1 de diciembre de 2016? El objetivo inmediato del PRI es mantener la ruta de la imposición de las reformas estructurales que les permita explotar los recursos naturales, obtener mano de obra barata, hacerse de los recursos de las arcas estatales no importando los servicios públicos, generar mayor infraestructura para el traslado de mercancías y avanzar con la liquidación de las resistencias indígenas, sociales, sindicales y de derechos humanos, mismas que han sido ejemplos a nivel nacional, señalaron recientemente quienes integran el Movimiento Social de Oaxaca. Ante este panorama, el Movimiento Social ha hecho un llamado a todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias a cerrar filas ante el retorno del PRI, y esta será una estrategia muy importante para ofrecer una respuesta articulada a los embates del gobierno entrante, pero sin dudas será también un reto que tendrá que partir de la autocrítica dentro del mismo movimiento social, indicó el investigador independiente y analista político Víctor Leonel Juan Martínez.
Yo creo que un aspecto básico del movimiento social y de las organizaciones civiles es que en los últimos años también se han atomizado en términos de que cada quien ha construido su propia agenda. Cada organización ha construido su propia agenda y no se ha visto una respuesta articulada de las organizaciones sociales y no se ha construido una agenda que vaya más allá de los intereses específicos de la organización, ¿no? La sección 22 lucha por, es legítimo que luche por sus demandas gremiales y demás, pero no suma cuando a la hora de construir una agenda que vaya más allá de esas e incluso sabemos que reproduce muchos de los vicios de la clase política y por tanto en muchas ocasiones, y no lo he dicho yo, ha sido una autocrítica, una crítica recurrente incluso del movimiento social respecto al magisterio, pues abandona la agenda social en aras de intereses gremiales, económicos, laborales y demás, ¿no? Yo creo que entonces tendríamos que olvidarnos de prejuicios y buscar en sí la construcción de una agenda, la construcción de alianzas y la construcción de una articulación organizativa para poder tener una representación fortalecida ante los órganos estatales que siempre han aprovechado estas debilidades.
Con las cartas puestas sobre la mesa, un ideal de lo que sigue a partir del 1 de diciembre de 2016 es que los ciudadanos y ciudadanas podamos dar el siguiente paso con una participación más activa en las decisiones de poder, lo que generaría los contrapesos y el acompañamiento necesarios para lograr un cambio que fortalezca la cultura democrática.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Que florece desde abajo ya la izquierda, con una sola meta, defender a nuestra tierra. Un grito comunal para llamar tu atención, un canto como ofrenda para tocar tu corazón. La tierra es un llamado a defender su creación. Si nos ponemos trucha tendremos salvación, defendiendo los bosques, los manglares y la tierra, el agua, nuestras playas, de todo el que se atreva.
Amanecen los cantos con valentía una vez más, enlazando la música y la melodía. Escuchar el llamado de la tierra que nos viene a buscar. En cada región y comunidad tenemos el mandato de la tierra a respetar. Comienza la campaña, súbete a la caravana para hacer visible lo que el consumismo engaña. Esto no es una batalla, es el canto más directo desde el corazón contento que camina con respeto.
Por la tierra, he dado mi canto. Por la tierra.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Centro de Desarrollo Comunitario Centeoc AC. ¿Quiénes son? Animados por su fe y con la firme convicción de que el reino de Dios se construía aquí y ahora, a finales de los 80s, un grupo de líderes juveniles que profesaban de una iglesia más progresista, comprometida con las causas sociales y el bienestar de los más pobres, asumió el compromiso de desarrollar una metodología para abatir la pobreza entre los sectores menos favorecidos por la clase política, las y los indígenas, los jóvenes y las mujeres en los valles centrales de Oaxaca. ¿Qué hacen? Trabajan con niñas y niños desde un colectivo denominado Organización Abeja y la Biblioteca Reilete. Tratan temas relacionados al medio ambiente en la comunidad y promueven el rescate del juguete tradicional mexicano. A través de actividades en el campo, buscan ofrecer una alternativa real de trabajo con las familias campesinas de la zona y para ello promueven la siembra del amaranto. Actualmente, un promedio de 100 familias han sido beneficiadas con la instrucción y el apoyo para la siembra de este alimento, el cual ha derivado en la constitución de la empresa Amaranto de Mesoamérica para el Mundo. La escuela de campo, donde la comunidad se ha integrado a las tareas de siembra de alimentos y las y los campesinos intercambian sus saberes en el tema a partir de la metodología de campesino a campesino, es una de las actividades que ha distinguido el trabajo de Centeotl, ya que sus integrantes sostienen que el futuro del país depende de la capacidad que tengamos para producir nuestros alimentos. Al trabajo que realizan se suma como eje estratégico la promoción de la equidad de género, donde los hombres y mujeres tengan los mismos derechos, y eso ha generado también la conformación del proyecto Bancomunidad, una cooperativa conformada por 3.000 mujeres organizadas en colmenas que hacen suyos los principios de solidaridad y apoyo mutuo para emprender negocios con sus saberes y herencia cultural. Bancomunidad otorga pequeños préstamos a mujeres de escasos recursos y con ello fortalece su empoderamiento en la comunidad. Si usted tiene interés en conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, le invitamos a visitarles en la comunidad de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, en el corazón de los Valles Centrales, en donde tienen su sede. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
En respuesta a una necesidad de sentirse productivas y ser parte de un proyecto económico solidario, mujeres de la comunidad de San Pedro el Alto en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, impulsan desde 2014 un proyecto de artesanías con ocoxal u hoja de pino, actividad que hoy en día busca crecer y llegar más allá de nuestras fronteras, nos describe el auxiliar técnico de la Dirección Técnica Forestal de San Pedro el Alto, Griselda Sánchez Cortés.
Empezamos con aprovechando la hoja del pino, que pues ya una vez derribado el árbol, pues se puede aprovechar. Bueno, y no es cualquier hoja de pino, pues tiene que ser en sí algunas especies en específicas, que tengan hoja larga generalmente. Bueno, a la hoja pues se le da un tratamiento, ¿no? De que es cocerlo o hervirlo para que se desinfecte, y otra para darle más de como prolongar la vida útil de la hoja. Por eso se hierve y se limpia, porque siempre tiene residuos ahí de polvo, de la resina que del árbol, siempre tiene esos residuos, entonces sí se les da un procedimiento.
La comunidad, conocida por su proyecto de manejo forestal sustentable, ofrece a las mujeres la materia prima de sus artesanías en la parte del árbol que no es ocupada por la actividad maderera. La idea de realizar productos con hoja de pino surgió a partir de un taller que las mujeres de la comunidad, principalmente jóvenes, tomaron en 2014.
En el 2014 vino Artemalí Ocoxal, que es una empresa comunitaria de mujeres de Puebla, y pues la gente se quedó encantada con el curso, les gustó mucho, y pues al ver toda la disponibilidad de la materia prima, pues empezaron a ya hacer sus pequeñas piezas, ¿no? En el 2015 bajamos otro taller, fue igual elaboración de artesanías con hoja de pino estilo Chihuahua. Entonces ahí nos enseñaron a pintar la hoja de otros colores y a decorar la pieza.
Con los conocimientos adquiridos en los talleres que se han realizado en la comunidad a la fecha y su creatividad, las mujeres de San Pedro el Alto buscan ofrecer productos de calidad y diseño innovadores, así como promover sus productos en espacios que gusten de los trabajos de este tipo.
Generalmente les enseñaron a hacer como cestos, forrar botellas, paneras. En general lo que más enfocaron fue que ellas aprendieran a cómo tejerlo. Y como el material es, la hoja del pino es un material muy flexible, pues se le pueden dar muchas cosas, ¿no? Aquí la pieza no, depende de cómo te enseñaron a hacerla y si puedes hacer esta pieza, no, sino depende más de la creatividad de cada persona. O sea, si una persona hace una lapicera, pues le va a meter parte de su creatividad a su pieza, ¿no? Si es un poquito creativa, pues no, pues va a presentar un trabajo muy, muy de excelente calidad, ¿no? Y con un diseño muy padre.
Si usted está interesado en conocer, apoyar o adquirir una pieza de artesanía hecha con hoja de pino, usted puede acercarse a las oficinas de la Comunidad de San Pedro el Alto, ubicada en Mier y Terán, número 603, donde se exhiben los productos de las manos artesanas de las mujeres de San Pedro el Alto. A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el domingo 26 y el miércoles 30 de noviembre de 2016, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el temor generado por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el deceso del líder revolucionario cubano, Fidel Castro, fueron temas que se posicionaron como tendencia nacional en la red social del Ave Azul, de la cuenta @tour03. ¿Temor a Donald Trump? En México nos hacen más daño nuestros propios presidentes, como Peña Nieto, López Portillo y Carlos Salinas de Gortari. @IrenesB1206. A pesar del atroz y despiadado bloqueo de Estados Unidos, ahí tenemos los datos. ¿Podemos decir lo mismo de este país? Hasta la victoria siempre. La frase se hizo acompañar de una imagen que indicaba UNICEF, 2. Cuba, el único país latinoamericano sin desnutrición infantil. UNESCO, 2. La educación cubana es un ejemplo para el mundo. The Guardian, 2. Posee 2 veces más médicos que Inglaterra para una población menor. WWF, 2. Cuba es el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica. En Facebook, los mensajes con motivo del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que se recuerda cada 29 de noviembre, fueron tema a destacar con un recuento del trabajo de las defensoras y una exigencia de justicia para aquellas que han sido asesinadas en cumplimiento de su labor. De la página Código DH destacamos 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. En un contexto de creciente fundamentalismo y populismo, los estados deben proteger más que nunca a las mujeres defensoras de los derechos humanos mediante la lucha contra la discriminación contra las mujeres. El texto se hizo acompañar de una imagen con el mensaje: la labor de la defensa de los derechos humanos es una forma de vida, de unidad. Quienes hacemos esto, pensamos que hay una esperanza de que el granito de arena que podamos poner todos los días en esta defensa puede ir transformando nuestro entorno. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos,
quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.